¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. rss.com.
Estamos de regreso en Atando Cabos y le agradecemos mucho a Iracema Condo, que es la secretaria de Salud de Durango, que esté con nosotras hoy en el programa en Atando Cabos para contarnos lo que está ocurriendo en Durango con el tema de la meningitis aséptica. Ya suman 9 muertes por contagios de este padecimiento. Secretaria, cuéntenos cuál es la situación. Buenas tardes.
Hola, Olivia, buenas tardes. Continuamos aquí con la investigación de este padecimiento. Al día de hoy tenemos 57 pacientes diagnosticadas ya confirmadas, hombres y mujeres, hasta el día de hoy un varón.
57 casos con diagnóstico de que padecen esta enfermedad.
Así es, ya confirmado por los estudios.
Okay.
¿No? Y bueno, ya con un tratamiento dirigido hacia el hongo que se identificó es el causante de este problema. Todas las demás investigaciones continúan. La COFEPRIS, quien está a cargo de determinar cuál fue el mecanismo por el cual se produjo esta enfermedad, bueno, pues aún no tiene resultados, siguen con las investigaciones, y nosotros pues estamos enfocados en sacar adelante a estos pacientes, que sin lugar a dudas es nuestra prioridad. Estamos haciendo todo, agradecemos también infinitamente el apoyo de la federación, que la verdad es que han estado desde el momento que tuvieron conocimiento de esta situación, nos han apoyado, han estado presentes, respaldando las actividades y bueno, cooperando también, porque el tratamiento es un tratamiento que no está establecido en ninguna literatura. Es un padecimiento que solo estaba documentado en pacientes con alguna otra comorbilidad, como enfermedades como el VIH o el cáncer. Y en pacientes sanos no se tiene antecedente de que se presentara este tipo de infecciones. Entonces se ha tornado un poco complicado, y bueno, al día de hoy lo que se está haciendo es que se les está dando el tratamiento dirigido, y se está buscando a todas aquellas pacientes que estuvieron expuestas a este riesgo para iniciar un tratamiento de manera temprana, aún aunque no presenten síntomas. Si tenemos la certeza de que estuvieron expuestas al riesgo, pues ya también se les está indicando el tratamiento para tratar de detener un poco la evolución de la enfermedad.
Nos dice, secretaria, que el origen, digamos, es un hongo, es meningitis aséptica provocada por un hongo, que cómo lo detectaron y que estaba presente en dónde, si nos puede explicar.
Mira, la detección se hizo en las muestras de líquido cefalorraquídeo, es un hongo que se llama fusarium, por ahí, bueno, pues en el análisis de estos líquidos se detectó, y también en algunas muestras de las necropsias realizadas a pacientes que fallecieron. Ahí tenemos la evidencia del hongo, y bueno, estamos seguros, ya también confirmado por laboratorios de mucho prestigio y expertos en la materia, que se trata de este tipo de hongo.
¿Que habría entrado al cuerpo de estos pacientes a través de un anestésico local, por lo que veo?
El mecanismo se sigue estudiando.
¿Se sigue investigando?
Las opciones, Sí, se sigue investigando. Aquí las probabilidades son que durante el procedimiento del bloqueo, bloqueo neuroaxial, pudo haber sido por contaminación del medicamento utilizado o por contaminación de los insumos, como las agujas que se utilizan. Incluso se ha estado estudiando hasta los antisépticos que se utilizan para la limpieza, la antisepsia que se hace previo al procedimiento. Entonces, son varias líneas de investigación que se han abordado y reitero que COFEPRIS está ya atendiendo todas estas posibilidades, investigando trazabilidad de medicamentos, en fin, una serie de investigaciones que se requieren para poder tener la certeza de qué es lo que provocó este problema.
Y que podrían derivar en responsabilidades, ¿no, secretaria?
Sí, seguramente ya las instancias correspondientes fijarán las responsabilidades de acuerdo a los hallazgos que se tengan, pero por supuesto que debe de haber responsabilidades por esta tragedia.
¿Y cómo, cuéntenos un poco más a detalle cómo están siendo atendidas estas personas que están contagiadas? Nos decía son 57 que ya tienen el diagnóstico confirmado, porque bueno, los son fuertes, ¿no? Los efectos, los síntomas, estamos hablando de un padecimiento que inflama los tejidos del cerebro, de la médula espinal, es decir, ¿cómo se trata a una persona que tiene este padecimiento y qué están haciendo desde en Durango?
Mira, el problema en estos pacientes es que inician con un dolor de cabeza intratable, llamamos cefalea. Es un dolor de cabeza muy fuerte que no se puede controlar con ningún medicamento.
Sí.
Ese es el síntoma inicial.
Que va con náuseas y vómitos también,
ya,
¿no?
Posteriormente se puede agregar náusea, vómito, fiebre, incluso visión, alteraciones de la visión, puede ser visión borrosa o ver doble, dolor en el cuello, en fin, otra serie de datos o de síntomas que se asocian a los problemas de la meningitis, le llamamos datos meningios, pero esos ya pueden ser difusos y varían de una paciente a otra, pero el síntoma pivote o inicial es la cefalea intensa, con el antecedente de haber sido operadas en alguna de estas clínicas que ya ubicamos como focos y que les practicaron un bloqueo neuroaxial. Entonces, una vez que se identifican estos pacientes, acuden a consulta, inmediatamente se les hacen los estudios correspondientes. De manera inicial es una tomografía seguido de una punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo.
Son
estos pacientes, perdón, ingresan inmediatamente a tratamiento, se les empiezan a aplicar los medicamentos antifúngicos y es el procedimiento establecido. Hay muchos pacientes que estamos tratando de ubicar vía telefónica por los datos que dejaron en las clínicas para preguntarles si en este periodo de tiempo que se está estudiando tuvieron alguno de estos datos. Si es así, las estamos citando para realizarles los estudios.
¿Por qué son mujeres, en su mayoría mujeres, las personas que se han infectado?
Ese es un dato que inicialmente se pensó que era algo que solo afectaba a las mujeres por su sistema inmunológico. Sin embargo, dado que ya tenemos un masculino confirmado, vemos que no es exclusivo de las mujeres. Aquí el patrón se asocia a que en las clínicas donde se llevaron a cabo estos procedimientos, la mayoría de los procedimientos realizados eran de tipo ginecoobstétrico. Pero sabemos, tenemos la certeza de que ya no obedece solo a las mujeres, ya puede haber también hombres contagiados.
Secretaria, buenas tardes, la saluda Liz Rangel. Ayer reportaba la Secretaría de Salud de Durango 8 fallecimientos, hoy ya reporta 9. Nos acaba de comentar que son 57 casos confirmados y yo le quiero preguntar, ¿cuántos de estos 57 casos se encuentran en terapia intensiva o que de alguna manera esté en riesgo la vida de estas personas?
Mira, el total de 57 casos confirmados son en las 3 instituciones que actualmente tienen pacientes, en el Hospital 450 de Secretaría de Salud, como en el Hospital del IMSS y en el Hospital del ISSSTE. Los datos que tenemos es que de esta población de pacientes, alrededor de 12 o 13 pacientes se encuentran al día de hoy hospitalizadas en el área de terapia intensiva.
Bueno, pues vamos a seguir muy al pendiente con el tema. Nos dice, las investigaciones están en curso. Hay hospitales que están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, ¿cierto? Y se han incautado medicamentos.
Así es. Las actividades y los procedimientos que han hecho por parte de COFECES, COFEPRIS y la Fiscalía, bueno, pues ha sido asegurar medicamentos, incautar lotes de medicamentos, clausurar algunos hospitales. Al día de hoy todos los hospitales que estén identificados que se realizaron ahí los procedimientos están clausurados, y bueno, hasta que no concluyan las investigaciones por las instancias correspondientes, se podrá decir que qué es lo que sigue con estos establecimientos.
Muchas gracias, Iracema Condo, secretaria de Salud de Durango. Seguimos al pendiente de este tema.